A Ti Vecina, un espacio para reflexionar y crecer.
Buenos días, vecina. La higiene se hace necesaria siempre y mucho más cuando hay la posibilidad de contraer parásitos intestinales. Te propongo No Muevas el Dial para que aprendas más sobre el tema. Hay varios tipos de parásitos intestinales. Algunos no son visibles, como las amebas o giardias, pero otros sí pueden observarse a simple vista. Los malos hábitos higiénicos en el hogar predisponen a la aparición de parásitos en el organismo. Como te decía, estaremos hablando de una enfermedad muy frecuente en los niños y no solamente en estas edades, sino que pueden afectar a cualquier miembro de la familia.
De tu salud hablamos en A Ti Vecina.
Creo, vecina, que es necesario estar informada, ya que tener parásitos no es un problema menor, pues pueden causar enfermedades. Los niños son los más propensos, por eso los padres debemos estar muy atentos.
Protege tu salud y la de tu familia. Tú puedes evitar las enfermedades diarreicas agudas. La higiene está en tus manos.
Para evitar las enfermedades diarreicas agudas, lava con agua potable los alimentos que se consuman crudos, como las frutas y vegetales. No olvides ingerir solo el agua potable de acueductos o pozos analizados, que esté apta para el consumo. De otro modo, puedes hervirla o clorarla según las normas.
Protege tu salud y la de tu familia. Tú puedes evitar las enfermedades diarreicas agudas. La higiene está en tus manos.
Algo para que aprendas, aprendas tú, aprenda yo. Algo para que aprendas. Algo para que aprendas.
Y a las 9:52, ya sé que esperas la presencia del doctor William Estrada Ramírez y de mi colega Iris Duarte Héctor, como cada viernes. Ellos hoy nos van a hablar del parasitismo por oxiuros dentro de unos instantes.
Y así mismo es, ya estamos aquí. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Iris.
Bueno, vamos a hablar sobre parasitismo, ¿no es así?
Sí.
Bueno, ¿y qué son los oxiuros?
Bueno, los oxiuros son unos pequeños parásitos, llamados así porque viven a expensas de las sustancias nutritivas del intestino, que tienen una forma de gusanillos o lombricillas, que son muy finas, alargadas, con un tamaño aproximadamente de 1 centímetro, y que generalmente viven alojados en el intestino grueso, y que la infección por oxiuro es a lo que nosotros llamamos oxiuriasis.
¿Y cómo es que la persona puede adquirir este tipo de parásitos en la vida común?
Bueno, este tipo de parásitos se adquiere fundamentalmente en los niños al ingerir sobre todo verduras y frutas mal lavadas. Con este acto, estos huevos contenidos en estas frutas o alimentos son inhalados o ingeridos por los niños, y en el intestino delgado sufre una transformación. Se convierten en gusanos, y estos gusanos, una vez se viajan hacia el intestino grueso, y se convierten en gusanos adultos. Por las noches, estos gusanos adultos bajan a las márgenes del ano y ponen los huevecillos alrededor del ano, que es lo que explica después la picazón en estos pacientes, y así sucesivamente comienza el ciclo nuevamente.
Por lo que usted, doctor William, me decía hace un instante, este parásito es muy frecuente, ¿verdad?
Sí, y además de ser frecuente, no solamente afecta a los niños, sino que también a las personas adultas, y sobre todo a la mujer ama de casa, por las labores hogareñas que la misma realiza.
En la práctica diaria, ¿cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad?
Bueno, ya había adelantado que uno de los principales síntomas es la picazón o prurito o comezón, también se le llama, que es una picazón muy molesta, sobre todo en horas de la noche, donde tanto los niños como las personas afectadas se rascan en el ano, y que a veces es un dolor muy insoportable, que irrita a las personas, que le produce insomnio y en ocasiones las mismas lesiones rascadas pueden provocarle lesiones, grietas a nivel del ano y pueden infectarse secundariamente.
¿El diagnóstico de este tipo de parasitismo les resulta muy difícil tenerlo?
Bueno, en realidad el diagnóstico casi siempre es clínico, pero muchas veces hay que recurrir a estudios complementarios porque no podemos visualizar al parásito adulto.
¿Y cuáles son esos estudios, doctor?
Bueno, los estudios que se realizan en estos casos son estudios de heces fecales. Heces fecales en fresco, coprocultivos y otros estudios como es la cinta adhesiva en las márgenes del ano, que es un método en el cual se aplica esto y aquí se adquieren los huevos de este parásito y ahí se puede visualizar fácilmente en el microscopio.
Este tipo de parásito, conozco, se puede transmitir a otras personas en el hogar. Y si es así, ¿cuál es el mecanismo a su juicio, doctor William, a seguir?
Efectivamente, es muy común la transmisión en el seno de la familia. Se dice casi siempre que cuando hay un miembro de la familia afectado, siempre aparece otra persona. Y esto se produce por el siguiente mecanismo. La persona infectada, durante las noches, se rasca. En las uñas se depositan los huevos del parásito, los cuales al manipular esta persona, los alimentos, un juguete, incluso en caso de los niños, el teclado de las computadoras, otra persona puede ponerse en contacto con esos utensilios y puede adquirir los huevos, iniciándose así un ciclo evolutivo.
¿Y existe algún tratamiento preventivo para no contraer este parasitismo?
Sí, efectivamente, y yo diría que es casi el más importante, el cual consiste en las medidas preventivas. Lavarse bien las manos con cuidado antes y después de ir al baño, así como al manipular los alimentos, controlar el rascarse por las noches. Nosotros para esto utilizamos en los niños unos guantecitos, unas medias en las manos, mantener las uñas recortadas para evitar que se depositen los huevos del parásito en las uñas, se pueda reinfectar. Lavar la ropa, sobre todo la ropa de cama, y hervirla. Nosotros aconsejamos hervirla con mucha frecuencia porque en las costuras estos huevecillos se pueden depositar y también se pueden reinfectar la persona. Bañarse bien es otro de los elementos importantes, la higiene del cuerpo. Y por último, bueno, no sacudir la ropa de cama de una persona infectada. Nunca se debe sacudir la ropa de cama porque los huevecillos pueden desprenderse y pueden caer en otro lugar y así de esta forma puede la persona adquirir el mecanismo de infección.
Doctor, he oído en la calle que a veces las personas se pueden reinfectar. ¿Cómo ocurre eso?
Es fácil, Iris, por los mecanismos antes planteados. Por ejemplo, una persona infectada se rasca por las noches y esos huevos son llevados a la boca en cualquier momento. Se ingieren, pasan al intestino, se transforman en gusanos adultos y así sucesivamente comienza un círculo vicioso de reinfectación. Por eso decía que para mí lo más importante era la prevención.
Así mismo es, ¿verdad, doctor? ¿Y existe algún tratamiento medicamentoso para esta afección?
Sí, en nuestro medio se expenden medicamentos con estos fines muy conocidos por la población, pero siempre hay que acudir al facultativo, que es el más indicado. Se pudiera mencionar el mebendazol, el albendazol y el pamoato de pirantel.
Pero como usted decía, siempre acudir al médico. Y interesante el tema, como lo habíamos adelantado, y el próximo tema se lo propongo yo, doctor. Vamos a hablar sobre las hepatitis.
Ah, un tema muy interesante.
Nos vemos entonces el viernes.
Nos vemos.
Ya nos vamos, pero volveremos la próxima semana. Antes de irnos, la felicitación para todas las vecinas que sean madres. La realización artística es de Luis Manuel Díaz Díaz. Yulieski González Montalvo es el asistente técnico. Contamos con la colaboración del doctor William Estrada Ramírez. El guión lo escribe Iris Eduarte Héctor. Yo soy Odalis Ramírez Guanche, también en la dirección, y me despido con esta reflexión. Nunca es largo el camino que conduce a la salud.